cari fratelli e sorelle, dopo il grande Papa Giovanni Paolo II, i signori cardinali hanno eletto me, un semplice, umile lavoratore nella vigna del Signore. Mi consola il fatto che il Signore sa lavorare e agire anche con strumenti insufficienti, e soprattutto mi affido alle vostre preghiere. Nella gioia del Signore risorto, fiduciosi del suo aiuto permanente, andiamo avanti. Il Signore ci aiuterà e Maria, sua Santissima Madre, sta alla nostra guest parte. Grazie.
Eran las 5 de la tarde de un día 19 de abril de 2005, cuando Benedicto XVI salía al balcón de la Plaza de San Pedro para decir que después de aquel gigante, después de Juan Pablo II, Dios había elegido a un humilde trabajador de la viña, insuficiente, decía él, pero que recibiría la ayuda de las oraciones de todos, de la Virgen María y del propio Dios. Ha fallecido Benedicto XVI. Muchos de vosotros habéis estado acordándoos de él, pensando en su obra, rezando. En estos momentos tenéis a alguien que os escucha directamente. Ha sido un hombre que ha intervenido muy profundamente en la historia de todos, porque ha estudiado a fondo la tradición y la cristiandad, ha sido decisivo en el Concilio Vaticano II, ha llevado con Juan Pablo II la Iglesia durante décadas. Él lo hacía a su lado como directo colaborador y finalmente ha sido cabeza de la Iglesia Universal y ha muerto esta mañana. Vamos a saludar a quien conoce bien su biografía. Estamos en directo con algunos de los hombres que han escrito de él, que lo han conocido, como el propio José Luis Restán, autor de libros sobre su persona, que está en antena, como Fernando de Haro, con nuestro querido Diego González. Y saludamos a Pablo Blanco Sarto, biógrafo de Benedicto XVI. Muy buenos días, Pablo.
Muy buenos días.
Supongo que para una persona que se ha familiarizado tanto con la obra de otra, pues también es un momento de luto personal.
Pues un poco sí, pero también con la esperanza de creer en la vida eterna y en la resurrección en el último día, ¿no?
Pablo, ¿qué es lo que te llevó a generar esta biografía? ¿Cómo nació?
Bueno, nació con una tesis, ¿no? Una tesis doctoral que tuve la suerte de hacer sobre el pensamiento de Ratzinger antes de que él fuera elegido papa, ¿no? Entonces, cuando fue elegido papa, yo pude constatar que algunos medios o algunos periodistas no conocían bien su persona, ¿no? Entonces, aprovechando también alguna estancia en Baviera, fui recabando información y digamos que lo tenía como un hobby productivo, ¿no? Entonces, pues salió esa biografía que en su día creo que contribuyó a darlo a conocer un poquito más, ¿no? También porque se veía que le atacaban bastante y por aquello que decía Tertuliano, de que se termina de odiar cuando se termina de ignorar. Entonces, me parecía a mí que dándolo a conocer, pues a lo mejor la gente lo quería como realmente él es, ¿no?
Vamos a hablar después de estos ataques, pero yo quería hacerte una pregunta fácil pero muy difícil, que es para todos aquellos que nos escuchan y que no entiende de teología y que no han leído a Benedicto XVI ni han seguido los datos del concilio ni del papado de Juan Pablo II ni conocen a fondo la teología, insisto, ¿por qué es tan importante para nosotros Benedicto XVI? ¿Qué es lo que ha hecho él que nos haya cambiado la vida?
Pues realmente es una pregunta difícil, ¿no? Yo creo que, como tú muy bien has explicado, él hace una síntesis de todo lo que le precede, ¿no? Partiendo de la escritura y de los escritos de los primeros cristianos, de los padres de la Iglesia, retoma la gran tradición teológica que culmina también en Alemania, tierra de teólogos, por decirlo de alguna manera. Entonces él nos ofrece una síntesis de todo ese pensamiento. Además, eso está como adobado, como bien recordabas, con toda la teología del Concilio Vaticano II, en el cual pues él fue uno de los protagonistas, pequeños protagonistas, porque entonces él era tan solo un perito, pero él se zambulló en todo ese ambiente teológico y eclesial y lo asimiló bastante bien, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues él ha sido capaz de ofrecernos esa síntesis también actual, también actualizada, podríamos decir, con la situación real, con los problemas reales, con la situación de la Iglesia en estos momentos, ¿no? O sea, digamos que del intelectual ha pasado a ser un pastor. La experiencia pastoral de tener contacto con la gente, con los problemas, con las esperanzas que tenemos todos, yo creo que le ha ayudado a ser como más realista o a confrontar todas esas ideas con las necesidades actuales de la Iglesia, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que nos ha traído.
Como biógrafo, tú has estudiado bien sus primeros momentos, donde nace, cómo es. Una persona se hace fundamentalmente su infancia. ¿Qué tiene de particular la de Benedicto XVI, Joseph Ratzinger?
Bueno, pues tiene de particular que es también muy sencilla, ¿no? Es un chico que crece en una zona rural, ahí en Baviera, ¿no? En la zona cercana a los Alpes, y primero en contacto con la naturaleza y después en contacto con la música. El arte y la belleza para él son como claves de lecturas también de su pensamiento, ¿no? Y él empieza pues con esos estudios de lenguas clásicas, latín, griego, y se va adentrando poco a poco en el mundo de Dios, especialmente a través de la liturgia. En ese sentido, podríamos decir que es un chico bastante normal, ¿no? Por lo menos para lo que se estilaba en esas latitudes que tú conoces muy bien, ¿no? Y luego ya pues se ve que Dios le va llevando, él lo dice, ¿no? Que todo su proceso de vocación, su llamada, como se va adentrando en el océano infinito del amor de Dios, ¿no? O sea, como poco a poco Dios le va llevando y bueno, pues luego llegará a Papa y a Papa Emérito y nos dejará un buen recuerdo y desde luego un testimonio luminoso.
Lo que pasa es que ahí en la biografía infantil, volviendo sobre esos temas, hay cosas muy señeras. Para empezar, una familia con una fe profundísima, de la que se sienten muy orgullosos, una familia desde la que viven el enfrentamiento a Hitler, en cierto sentido, porque ellos son fieles a esa tradición y se resisten, evidentemente, a las obligaciones culturales del nazismo, ¿no? Y él mismo, que al final será obligado a entrar en las juventudes hitlerianas, como todo el mundo, pues lo hace muy tarde y se marcha enseguida de ese lugar y es curioso porque hay como un enfrentamiento entre su propia tradición cultural y el drama que estaba viviendo Alemania.
Sí, su padre era un decidido antinazi, ¿no? Y de hecho, digamos, él como era comisario en los pequeños pueblos bávaros donde vivieron, ¿no? Pues en Aschau, en Marketl, en Timmoning y en Traunstein, creo que eran, pues bueno, pues tiene que gestionar su posición, digamos, oficial con la amenaza del régimen nazi. De hecho, se prejubila para evitar problemas y enfrentamientos con ese régimen, ¿no? O más que para evitar problemas, para no tener que secundar una autoridad que a él le parecía profundamente injusta, como buen cristiano que era, ¿no?
Es curioso. Entonces, porque... Sí, continúa, perdona, Pablo.
No, perdón, quería contar una anécdota que no solo cuenta él, sino que sobre todo cuentan sus compañeros, ¿no? Cuando él estuvo en estos servicios de Flakhelfer o Luftwaffe-Helfer, pues, o sea, como asistente, primero en una batería antiaérea y después en distintos trabajos sociales, ¿no? En un campo de trabajo forzosos. En una ocasión fueron unos SS a reclutar personas, ¿no? Entonces, pues les levantaron ahí a mitad de la noche, todo como muy, muy emocional, muy fuerte, ¿no? Pues y entonces, pues empezaron a gritarles y algunos, pues se lanzaron y se apuntaron ahí a las SS, ¿no? Y entonces el oficial empezó a gritarle a Joseph, que como vemos, pues no es que sea, no tiene una constitución física súper fuerte, ¿no? Era un poco delgaducho, alfeñique, ¿no? Y empezó a gritarle y le dijo, ¿y tú qué quieres ser? Y pues yo quiero ser párroco. Entonces le puso de vuelta y media, ¿no? Y entonces, pero él se mantuvo ahí firme y cuentan sus propios compañeros que ese ejemplo de fortaleza, de firmeza, de responder a Dios en esa circunstancia difícil, le sirvió a ellos para confirmarse en su propia vocación, ¿no? Entonces, yo creo que esa anécdota cuenta bien cuál era su actitud respecto al nazismo y respecto a su propia vocación.
Pablo, antes de despedirnos, ¿qué destacarías tú de su biografía?
Pues yo destacaría, pues que nos deja una teología potente, una síntesis magistral de la mejor teología del siglo XX y XXI. Nos deja un magisterio luminoso, con tres encíclicas o tres y media, según se mire, unas homilías inspiradas y luego unas catequesis pues que se les puede sacar gran aprovechamiento. Nos deja una reforma iniciada, tanto los casos de los abusos, que después continuará el Papa Francisco, como en la reforma financiera en las cuentas vaticanas, ¿no? Que eso también está todavía en ciernes, ¿no? Y luego yo creo que nos deja sobre todo el gesto de la renuncia. Es un gesto que a mí por lo menos me hace pensar todavía bastante.
Gracias, Pablo Blanco Sarto, biógrafo de Benedicto XVI, por estar con nosotros en esta mañana emocionante. Un saludo.